debutarà a Fontajau amb el públic davant Estudiantes. També aquest cap de setmana comença la Lliga EVA. Ens actualitzem d'aquí una hora.
Notícies en xarxa.
A Ràdio Sant Vicenç també perdem el cap pels bolets.
Nai, no, nai, no, no.
Tot el que et cal saber sobre el món boletaire i molt més a Tocat del Bolet, amb el nostre caçador de bolets particular, en Víctor Manuel Lambea.
Quan veig la llora, el meu rovallo hi plora, ja no recom més a mi, es mata sang des de l'hi.
Buenas tardes, amigos, amigas, Tocat del Bolet. Hoy, y después de estos largos seis meses o casi seis meses de paro forzoso, a causa de esa pandemia que hemos vivido y que, por desgracia, aún no ha acabado, por fin podemos reiniciar hoy las emisiones de este programa donde las setas y la micología son los reyes. Y este reencuentro en las ondas hercianas coincide con el séptimo aniversario del programa. Sí, sí, un miércoles 18 de septiembre de 2013, Tocat del Bolet comenzó este largo camino hasta el día de hoy. Un largo camino cargado de muchas horas de trabajo, de muchos programas grabados, unos cuantos más de 200, hablando y comentando sobre setas y micología. Y conversando con muchos amigos y amigas que nos han visitado a lo largo de este tiempo y nos han contado sus experiencias y sus anécdotas. También nos han presentado sus libros y sus trabajos micológicos. En fin, espero que este aniversario no sea el último que podamos celebrar y sigamos muchos años más. Por lo que vamos a empezar esta nueva temporada y empezamos con el programa. Y el programa, como siempre, como hacíamos anteriormente, hablaremos de unos cuantos artículos. Aunque, bueno, a ver, hay que recordar que, para que lo sepáis, que ya están preparadas o organizadas unas entrevistas con unos amigos, grandes amigos del programa, que tienen sus libros, han salido al mercado, y cuando tal, como tengan tiempo, pues haremos algún programa con ellos para poder que nos presenten sus obras micológicas que han sacado al mercado. Bueno, pues hablando eso de artículos que pueden ser interesantes para todos vosotros, he seleccionado para el día de hoy uno que habla de, o se titula, ¿por qué las setas que comemos son indispensables para conservar el planeta? es un, esto es sacado del de las redes sociales de la cadena ser.com, y es está escrito por un tal Sergio de Miguel Magaña, profesor de ciencia forestal de la Universidad de Lleida. Y aparte dice el artículo que está fue publicado originalmente en la revista The Conversation. Entonces empieza diciendo así, dice que los hongos desempeñan un papel fundamental en la biodiversidad de los ecosistemas forestales y en la mitigación del impacto del cambio climático. Es otoño, tiempo de setas. Las buscamos en los bosques y en los mercados. Las consumimos en casa y en los restaurantes. Es bien conocida su importancia socioeconómica, debido a su interés comercial y, como no, a su gran valor gastronómico y cultural. Pero mientras nos deleitamos con semejantes manjares, apenas somos conscientes del papel que cumplen los hongos en la conservación y diversidad de los bosques y en su capacidad de adaptarse al cambio climático y mitigar sus impactos. Los hongos proveen múltiples servicios ecosistémicos que resultan determinantes para la vida del planeta y para el bienestar de la humanidad, o sea, para nosotros mismos. Y el artículo dice, pues, que comenzará hablando de la World Wide Web, o sea, o el Internet del Bosque, de la cual ya se ha hablado en varias ocasiones en el programa. Y él lo que nos dice es que la seta es al hongo lo que el fruto es al árbol. Y esta seta supone tan solo una pequeña, aunque importantísima parte del hongo, que le permite diseminarse mediante la dispersión de las esporas almacenadas bajo el sombrero de la seta, pero la mayor parte de estos mismos hongos, cuyos frutos consumimos, está oculta bajo el suelo. Sí, ese suelo que pisan nuestros pies mientras caminamos por el bosque. En esa porción del suelo que no vemos, los hongos conectan todo el ecosistema forestal a través de una compleja red social. Es lo que los científicos denominan la World Wide Web, o traducido literalmente, la Internet del Bosque. La cuestión es que esa red social sostiene la vida de esa fracción del mundo que nosotros sí vemos. Los buletos, las oronchas, los níscalos y muchas otras especies de setas comestibles viven en simbiosis con los árboles a través de micorrizas. Y si queréis saber lo que significa micorriza, os puedo decir que la etimología griega del término micorriza alude a la unión entre miques, hongo, y riza, raíz. O sea que esto es la íntima conexión que muchas especies de los hongos establecen con las raíces de los árboles. Los hongos ectomicorrícicos recubren las raíces incrementando la capacidad de absorción de agua y nutrientes por parte de los árboles. Contribuyen así de manera decisiva a la vitalidad y desarrollo de los bosques. Es decir, en un contexto de cambio climático, sin la ayuda de los hongos, los árboles tendrían aún más dificultades para sobrevivir en unas condiciones cada vez más áridas de este planeta en que vivimos. Los hongos pueden desempeñar un papel clave en la adaptación de los bosques al cambio global. A su vez, los hongos micorrícidos reciben de los árboles los nutrientes que necesitan para prosperar. Ese alimento son carbohidratos que los árboles almacenan mediante la absorción del CO2, que es un gas de efecto invernadero, y a través de la fotosíntesis. Los árboles contribuyen de esta manera a mitigar el cambio climático, reduciendo la concentración de CO2 en la atmósfera. Pero en verdad son los hongos ectomicorríficos uno de los principales responsables del almacenamiento de ese carbono en el suelo de los bosques. Y sin embargo, investigaciones de alcance mundial que se han impulsado desde la Global Forest Biodiversity Initiative sugieren que el cambio climático podría reducir significativamente la simbiosis ectomicorrífica a escala global. Su sustitución por otros tipos de simbiosis menos eficientes a la hora de almacenar el carbono podría incrementar el CO2 atmosférico, exacerbando así el círculo vicioso del cambio climático. Sigue el artículo diciendo que ahora toca hablar de los hongos y la biodiversidad. Los hongos juegan además un papel clave en la biodiversidad de los bosques del planeta. Estudios recientes sugieren que las ectomicorrizas protegen a los árboles frente a los hongos patógenos mejor que otros tipos de micorrizas, ya que en donde predominan los hongos ectomicorríficos, los árboles tienden a crecer en grupos más densos de una misma especie. En cambio, donde predominan otras micorrizas, la diversidad de especies suele ser mayor. No en vano, los hongos patógenos comestibles, como la armillaria mellea, son claves en los procesos de mortalidad y regeneración del bosque, y por ende, de su diversidad. Aparte de lo que dice el artículo, sabemos que esta seta, la armillaria mellea, descompone, nace en restos de madera, de árboles muertos o medio semi-muertos, y se alimenta de ellos y produce esa descomposición que es tan buena para el bosque y para su regeneración. El artículo sigue diciendo que también los hongos saprófitos comestibles como la Macrolepiota procera, que todos vosotros conocéis, que se nutren de materia orgánica muerta, juegan un papel fundamental en este ciclo de nutrientes y en el funcionamiento del ecosistema. Sigue diciendo que esta red subterránea de conexiones ha sido descrita como una verdadera red de comunicación del bosque. Por ella, los árboles pueden compartir recursos y nutrientes. También sirve para que las plantas se avisen en caso de padecer el ataque de organismos patógenos. Todo ello contribuye a cambiar la manera en que nosotros concebimos los bosques. Estos ecosistemas, cuyo complejo funcionamiento no solo resulta de la competición por la supervivencia, sino también de una suerte de cooperación entre los individuos, especies y organismos diferentes en aras del mantenimiento de la vitalidad del ecosistema en el que viven. Y el artículo continúa hablando de la gestión forestal para conservar los hongos. Y dice así, ¿qué podemos hacer para preservar un recurso tan valioso? Ese es el objetivo que nos planteamos desde el ámbito de la micosilvicultura, que es una disciplina de la ciencia forestal que aboga por una gestión forestal multifuncional, orientada a la producción de setas y a la conservación de la diversidad micológica y de sus funciones ecológicas. Mediante la investigación forestal contribuimos a comprender mejor el funcionamiento de los bosques y también de esa parte que no vemos y que está debajo del suelo. En la Universidad de Lleida y en el Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña contamos con uno de los dispositivos de investigación sobre los hongos forestales más importantes del mundo. Aquí, en esta universidad, lideramos avances científicos en ecología forestal y sobre el efecto de la gestión forestal en la producción de setas y en la diversidad de los hongos del suelo. Aquí hemos comprobado que los bosques bien gestionados pueden producir más hongos comestibles sin comprometer su diversidad. Es también necesario regular su recolección para concienciar a la sociedad sobre la importancia socioeconómica y ecológica de los hongos y preservar su diversidad y su productividad. Y para que todo acabe redundando en una mayor vitalidad de los montes, no hay que olvidar la necesidad de políticas que incentiven la gestión forestal y sostenible. Estas políticas contribuyen a revertir en el progresivo abandono de nuestros bosques y que promueven un nuevo modelo de desarrollo socioeconómico basado en la bioeconomía. ¿Y qué os parece si hacemos una nueva, dice el artículo, una nueva mirada sobre las setas? Pues eso, las setas no solo constituyen un importante pilar de nuestras economías y tradiciones económicas o gastronómicas. De ellas también depende una buena medida la vida del planeta, tal y como la conocemos, al fin y al cabo, de nuestra vida. Por eso, valorar y conservar el recurso micológico es uno de los grandes favores que podemos hacernos nosotros mismos como sociedad. Y como es una frase provechosa, os la vuelvo a repetir, por si alguien no la ha escuchado con suficiente antelación. Valorar y conservar el recurso micológico es uno de los grandes favores que podemos hacernos a nosotros mismos como sociedad. Y hasta aquí ese artículo que habla, por qué las setas que comemos son indispensables para conservar el planeta, ese planeta en que vivimos y que, por tanto, nos interesa conservar esa biodiversidad fúngica para que los bosques sigan funcionando y la vida en este país, en este mundo, sea razonablemente un poco, podríamos decir, buena, ya que por lo que está demostrado, el hombre o el ser humano solo sabe destruir el sitio donde vive, no lo regenera. Pues tengamos cuenta que vale la pena esa conservación. Y cambiando, ya tenemos otro artículo para ir continuando con el programa, y es un artículo que lo he sacado de la página Seteando Ando, de nuestra amiga Judith Fourquet, y habla de los mohos en la comida. Y dice así: abrimos la nevera y vemos pan de molde con moho, un pimiento con un poco de moho, un tazo de mermelada con moho. Bah, retiramos la parte mohosa y nos comemos el resto. Entonces aquí viene la pregunta polémica: ¿es malo comer alimentos a los que hemos retirado el moho? Pues comerse el resto de un alimento habiéndole extraído el moho que tenía no es una buena idea, y en algunos casos puede llegar a ser perjudicial. El moho de los alimentos es la señal visible de un deterioro del mismo, a lo que también puede llegar a tener manifestaciones invisibles peligrosas para nuestra salud. Por eso no es buena idea quitar los pedazos mohosos y comerse el resto del alimento en sí. A medida que los mohos crecen, se forman esporas. Esas pequeñas partículas visibles que le confieren su característico color verdoso, blanco o grisáceo al alimento. Y esto es sinónimo de que el micelio ha penetrado ya en el interior del producto, o sea, de la comida, del alimento. Y si quitamos la parte podrida, eso nos puede hacer pensar de forma equivocada que ya ha quedado libre de moho. Sin embargo, podemos tener un alimento contaminado con otras sustancias tóxicas llamadas micotoxinas, que son producidas por algunos mohos que infectan a determinados tipos de alimentos. Los mohos más comunes invaden los alimentos que guardamos en la nevera, ya que estos pueden crecer a las temperaturas de refrigeración propias de nuestros frigoríficos. Los mohos toleran la sal y el azúcar mejor que la mayoría de otros invasores patógenos de alimentos. Y entonces nos preguntamos, ¿de dónde vienen las micotoxinas? La principal vía de exposición de las micotoxinas son los cereales, las harinas y los productos elaborados a partir de ellos, como el pan, los productos de panadería, de pastelería, de bollería, etc. Pero también se encuentran en los frutos secos, en la leche también y en todos sus derivados lácteos, principalmente aflatoxinas. Y también lo podemos encontrar en las frutas y derivados. Aquí nos encontramos con la patulina y la ocratoxina A. Pero las micotoxinas también se encuentran en los piensos, por lo que podría pasar al consumidor de forma indirecta a través de los residuos de estas en los productos derivados de animales, como la carne, los huevos y la leche. Es importante saber que la mayoría de micotoxinas son químicamente estables y persisten tras el procesamiento de los alimentos. Y las más perjudiciales son las toxinas producidas por los mohos de los géneros Aspergillus, Fusarium y Penicillium. En resumen, los riesgos de comer alimentos con moho son básicamente dos. Pueden producir micotoxinas, son unas sustancias tóxicas capaces de inducir enfermedades y alteraciones genéticas, y junto a los hongos también pueden crecer bacterias patógenas indetectables por el ojo humano. Y para minimizar el crecimiento de este tipo de hongos en los alimentos, la limpieza es fundamental. Hay que saber que las esporas pueden acumularse en la nevera, en los trapos de cocina y en otros utensilios de cocina. Por tanto, es muy importante mantenerlos siempre limpios y secos. Y la pregunta final: ¿moriremos si comemos alimentos con moho? Pues tranquilos, que no nos moriremos, ya que deberíamos ingerir mucha cantidad para enfermarnos. Pero bueno, ojo, siempre es mejor prevenir que curar, ¿no? Y tras una breve pausa musical, ya que hemos acabado este artículo, seguiremos con el programa.
Times must I explain?
Después de esa música de Eric Clapton, continuamos con el programa, con un artículo que he sacado de la página web Festa y Setas, y está escrito por Javier Marcos Martínez, y se titula Nuevos síndromes de intoxicaciones por el consumo de setas. En los últimos años, y bueno, dice así, que en los últimos años el consumo de setas se ha vuelto una acción muy habitual en un gran sector de la población. Y debido a este motivo, hay unas cuantas especies que antiguamente se consideraban comestibles y en la actualidad han pasado a considerarse tóxicas. Pero esto no es algo nuevo para la ciencia micológica, ya que la mayoría de síndromes por consumo de setas han sido descubiertos tras producirse intoxicaciones. Quizás uno de los casos más conocidos al finalizar la Segunda Guerra Mundial fue los fallecimientos de dos micólogos de renombre, como J. Schaffer y F. Neumannen, por consumo del Paxillus involutus, una especie considerada hasta entonces comestible, y que en la actualidad se sabe que esta especie es responsable, tras un consumo generalmente reiterado, de un síndrome hemolítico grave debido a un mecanismo inmunológico. Otro caso especialmente llamativo fue la intoxicación masiva por consumo de Cortinarius oreanus, especie considerada en aquella época comestible. Eso fue en un banquete de bodas en Polonia en el año 1952, donde fallecieron 19 invitados. Hoy se conoce que es responsable del síndrome orellánico, producido por la toxina orellanina, que provoca, tras un cuadro inicial de problemas gastrointestinales y debilidad muscular, y tras varios días, una grave insuficiencia renal que puede ocasionar la muerte. Pues bueno, ya que estamos metidos en la materia, vamos a hablar de algunos de esos síndromes. Y empezaremos por la acromegalia o eritromegalgia. La acromegalia es un síndrome conocido desde el año 1918 en el Japón, y está producido por la seta venenosa del bambú, o Cryptocibe acromegalga, esta seta con una distribución conocida en Japón y Corea del Sur, y que fructifica durante el otoño asociada a los bosques de bambús. Y en el año 1996 se produjo la primera intoxicación en Europa por consumir también la Cryptocibe amoenolens, con setas procedentes de un valle pirenaico francés que fueron confundidas con el Cryptocibe giba. En este caso, las toxinas responsables son los ácidos acromélicos A y B. Este es un síndrome de incubación larga, cuyos síntomas aparecen al paso de uno o varios días de la ingesta, y donde destacan las crisis paroxísticas de dolor, acompañadas de eritema, edema, aumento de temperatura y sensación de quemazón en las extremidades, que pueden persistir durante días, semanas o incluso meses. Y eso que algunas de las muertes se habían atribuido al insomnio. También produce pérdida de peso, agotamiento y aparición de infecciones secundarias. Para intentar paliar este síndrome se realiza un tratamiento con analgésicos como el ácido acetil salicílico, la que lo conocemos como aspirina, o la clomipralina, es un medicamento llamado Anafril. O, finalmente, con la morfina, según la intensidad del dolor. Hay que decir también que en Japón se ha propuesto la administración intravenosa de altas dosis de nicotínico con unos resultados esperanzadores. Y en España está prohibida la comercialización de ambas especies. Desde el año 2019, y que son las responsables de este síndrome. Se ha observado la presencia de paralepistopsis amoenolensis en algunas zonas del norte de España, por lo que hay que extremar las precauciones de no confundir con estas especies comestibles de bajo valor culinario, que son como el clitoxide giba o la paralepista inversa, por lo cual no se recomienda el consumo de estas dos últimas setas, para no confundirse por las otras que son tóxicas. El artículo sigue y habla de otro síndrome, que es el síndrome cerebeloso. El síndrome cerebeloso es un síndrome neurológico producido por el consumo de las colmenillas, las morchelas. Este síndrome es conocido en España desde el año 1997, tras numerosas intoxicaciones producidas en el norte de España y Francia. Los síntomas aparecen entre las 6 y 12 horas posteriores a la ingesta, entre los que destacan mareos, temblores, inestabilidad, visión borrosa y alucinaciones, que remiten generalmente al cabo de unos 1 o 2 días. Este síndrome es producido por una neurotoxina desconocida, que probablemente se elimina con la deshidratación. Recordar, esto lo dice el artículo, recordar que aquí ya en el programa ya hemos hablado varias veces de que las morchelas, las comenillas, las mórgulas, se tienen de deshidratar primero y luego volverlas a hidratar sin aprovechar el agua de esa hidratación. De esta manera, esa toxina que tiene, esta toxina, desaparece. Y el artículo sigue diciendo que, y no es malo recordar, que las colmenillas en fresco también pueden ocasionar un síndrome gastrointestinal y hemolítico leve, producido por toxinas termolábiles que se eliminan durante la cocción en un recipiente con la tapa abierta y desechando el agua de esa cocción. El tratamiento a este síndrome es meramente sintomático, que en casos con problemas gastrointestinales graves puede ser necesario la administración de antidiarreicos y de abundantes líquidos. En España, en este país, solo se puede comercializar tras una previa deshidratación. Estamos hablando de la morchela, de la comenilla. Esa seta solo se puede comercializar tras una previa deshidratación, por lo que está totalmente prohibida su distribución en fresco. Ahora el artículo continúa con otro síndrome, que es el síndrome nefrotóxico. Este síndrome, el nefrotóxico, se descubrió por primera vez en Estados Unidos en el año 1992. Está producido por una especie americana ausente en Europa, concretamente la Amanita smithiana, que generalmente es confundida con una especie muy apreciada, que es el Tricholoma magnivelare. En Europa, poco tiempo después, exactamente en la localidad de Montpellier, en Francia, se describió el primer caso por la ingesta de Amanita próxima, que es la especie responsable de numerosas intoxicaciones en España, en Francia y en Italia, siendo dos de ellas mortales en la isla de Cerdeña. Y posteriormente se descubrió que otras varias especies, que hasta entonces eran consideradas comestibles, como la Amanita bouvieri, la Amanita echinocéfala y la Amanita gracilior, son portadoras de toxinas nefrotóxicas tras varios casos de intoxicaciones producidos en varios países europeos. Con este síndrome, los primeros síntomas aparecen generalmente entre las 8 y las 14 horas posteriores a la ingesta. Con problemas gastrointestinales, como náuseas, vómitos, dolores abdominales y diarreas. Posteriormente se produce una mejoría de los problemas gastrointestinales, pero en la mitad de los casos se producen unas insuficiencias renales y unos problemas hepáticos que son reversibles, que en casos de anuria se hace necesaria una hemodiálisis. Dichos síntomas de afectación renal y hepática desaparecen entre los 15 y un mes posteriores, volviéndose generalmente a la normalidad. Y otro síndrome que produce graves afectaciones renales es el síndrome orellánico, en el que aparecen los síntomas mucho más tarde que en este caso, que es el del síndrome nefrotóxico. En el orellánico, aproximadamente, los síntomas aparecen entre los 8 y 10 días de la ingesta, pasado de la ingesta, produciendo normalmente una insuficiencia renal crónica. Y lo que resulta llamativo, que solo se prohíbe en España la comercialización de la manita próxima. Por lo que se debería actualizar las normativas, incluyendo el resto de estas especies responsables de este síndrome presentes en el país, como son las amanitas antes comentadas, que son la Bouvieri, la Echinocephal y la Gracilior, que se pueden confundir con el muy buscado y recolectado Gurumelo, la amanita ponderosa. Seguimos con otro síndrome, que es la rhabdomiolisis. Esta se comenzó a conocer en Europa en el año 1992, cuando se produjo el primer caso en Francia con desenlace fatal por el consumo reiterado de la seta de los caballeros, el tricoloma ecuestre. A partir de entonces se han realizado estudios de varios casos en Francia y en Polonia, que acabaron con desenlaces mortales. Todos ellos tenían en común el consumo reiterado de grandes cantidades de tricoloma ecuestre. Con el paso del tiempo se han realizado numerosos experimentos, y se siguen realizando, con ratones, y que ponen en manifiesto que este síndrome puede ser provocado por numerosas especies consideradas comestibles, como, y tomar nota, algunos boletos, algunos tipos de lecinum, algunos rebozuelos, los cantarelos, y algunas rúsulas. Y también, como no, también dice el artículo, algunos tricolomas, que son consumidos de forma reiterada y en grandes cantidades. Y como era de esperar, en años posteriores se han publicado desenlaces fatales por consumo de setas, como la rúsula subnigricans, en Japón, o tipo boletales en Polonia. Este síndrome, que recordamos, se produce por el consumo, grandes consumos y un consumo reiterado y en grandes cantidades, pues este síndrome tiene una incubación muy larga, que provoca la destrucción de los músculos estriados. Los primeros síntomas aparecen a los 2 o 3 días después de la última ingesta, provocando signos de debilidad muscular en los miembros debido a la lesión del músculo estriado. También produce sudoración y náuseas sin vómitos. Y solo en los casos más graves pueden aparecer problemas respiratorios debido a la lesión de los músculos respiratorios. También se pueden producir problemas cardíacos debido a la lesión del músculo cardíaco. Y finalmente pueden producir problemas renales debido a la lesión del músculo esquelético. Todo esto, que en el peor de los casos podían desencadenar la muerte. El tratamiento para este síndrome consiste en una fuerte hidratación para recuperar los líquidos y las sales provocadas por la sudoración. la ingesta de analgésicos para los dolores musculares y las terapias de oxigenación si fueran necesarias. Hay que decir que los pacientes recuperados mantienen los problemas de debilidad muscular durante muchas semanas. En este país, en nuestro país, se encuentra prohibida la comercialización del tricoloma auratum y del tricoloma ecuestre, y también del tricoloma flavovirens, que están actualmente considerados de la misma especie tras varios estudios moleculares. Y el artículo sigue con el final, por decir, para acabar quedan unas recomendaciones. Debido a la aparición de nuevos síndromes por intoxicación por setas, se recomienda no consumir setas raras, que no sean consumidas habitualmente. Algunos síndromes como la rhabdomiólisis están relacionados con la ingesta reiterada de grandes cantidades de setas comestibles. O sea, ojo al dato, no producir unas comidas abundantes a base de las mismas setas durante muchos días, porque podemos padecer ese tipo de síndrome. El artículo sigue diciendo que por lo que se recomienda un consumo moderado de setas, evitando estos grandes atracones. En caso de haber consumido una especie tóxica por error, se recomienda acudir rápidamente al centro de salud más cercano o llamar al teléfono del servicio de información toxicológica, que es el 91 562 0420, que tiene una atención continuada las 24 horas de todos los días del año por un personal especializado. Y lógicamente seguir las instrucciones que nos den en este teléfono. Y os lo vuelvo a recordar, el número de este teléfono, de este servicio de información toxicológica, que es bastante importante tenerlo siempre a mano, que es el 91 562 0420. Y hasta aquí este artículo en que hemos hablado de los nuevos síndromes de intoxicaciones por el consumo de setas. Ahora, ya el tiempo que queda, tengo algún otro artículo aquí. Vamos a coger uno que es pequeñito, a ver si nos da tiempo a leerlo, que habla, bueno, es una cosa que ha pasado pues hace muy poquito. Este artículo salió en el diario Vasco, y en diario Vasco, sí, lo he extraído de ahí, y está escrito por Ainhoa Iglesias. Esto es de septiembre de este año, o sea, es reciente. Y dice así, que sale a pasear a su perro y encuentra un hongo comestible de más de un kilo de peso. Como he dicho, está extraído del diario Vasco, en este mes de septiembre de 2020. Y dice así, Juan Hurtado Gómez halló el ejemplar de Boletus aéreus, una especie de sabor dulce y carne blanca, cuando paseaba por las estribaciones del macizo granítico. Llevaba una semana saliendo al monte, dice, para dar rienda suelta a su afición a la micología. Pero no ha sido hasta este domingo, de forma totalmente inesperada, cuando ha conseguido llegar a casa con un hongo. Pero con un hongo de más de un kilo de peso. Dice que he ido a dar una vuelta con el perro y lo he encontrado de casualidad. Nos relata Juan Hurtado Gómez, vecino de Irún. Nos explica que no llevaba cesta, ni navaja, ni nada. Así que cuando he visto el ejemplar debajo de un roble autóctono, me he llevado una sorpresa. El hallazgo lo ha realizado sobre las 18 horas en los alrededores de la peña de Aya. Dice que me he puesto hasta nervioso. He cogido el hongo y lo he llevado a casa en la mano, intentando ocultarlo como podía. Pero cosa que no he logrado, ya que los 23 centímetros de la chapela y un pie más que generoso no pasaban desapercibidos. Algunas personas que me he encontrado por el camino le han hecho fotos, asegura orgulloso. Juan Hurtado se considera nuevo en lo que respecta a la recolección de setas. Dice, no llevo mucho, más o menos unos 15 años, afirma, y nunca antes se había hecho con un hongo tan grande. Por lo que primero que ha hecho llegar a casa ha sido pesarlo, y la báscula marcaba exactamente 1,235 kilos. Este periódico, el Diario Vasco, ha contactado con el experto Pedro Arrillaga Aniabarte, miembro del Departamento de Micología de la Sociedad de Ciencias de Aranzazi, quien nos explica que se trata de un hermoso ejemplar de boletos aéreos, una especie que sale habitualmente en verano y principios del otoño en nuestro entorno, sobre todo en robledales. El hongo es un buen comestible y tiene un sabor dulce y una carne blanca e inmutable, y pertenece a una especie que normalmente puede alcanzar unas dimensiones máximas de entre 25 y 30 centímetros, por lo que el encontrado por Juan Hurtado Gómez se considera de tamaño grande. Esta persona que lo encontró dice que el destino lo tengo claro, dice su recolector. Lo degustaremos en familia. Como tantos otros aficionados, este vecino de Irún comenzó el sábado pasado con las primeras lluvias de la temporada a peinar las zonas que conoce, y nos reconoce que el monte estaba seco. No había recogido o había cogido nada aún hasta el momento. Nada hasta este domingo. Pues vaya, vaya ejemplar, ¿no? Encontrarse un ejemplar de 1,25 kilos, pues es un buen ejemplar. Esperemos que estuviera sano y que lo pudiera degustar. Y quedan unos cuantos minutos para seguir con el programa. Y tenemos otro artículo, a ver si este sí que no sé si me dará tiempo. Es un artículo bastante original o divertido. Yo lo consideraría divertido. Está sacado de la página web Micomanía, Rizo Azul, y se titula Famosos envenenados por comer setas. Dice que a lo largo de la historia varios personajes sufrieron intoxicaciones accidentales o por complot o por ingerir setas tóxicas. El emperador romano Claudio, el año 54 después de Cristo, la leyenda dice que murió envenenado por setas. Se culpó a la emperatriz Agripina, que pretendía que su hijo Nerón heredase el trono en lugar del británico. La primera opción del emperador de Roma, por orden de Agripina Locusta, una esclava habilidísima en las artes del preparado de brebajes mediante setas venenosas, sazonó convenientemente uno de los favoritos platos de setas de Claudio. Aunque Jenofonte, médico de Claudio, no queda libre de toda sospecha. Inicialmente Claudio se libró gracias a una oportuna diarrea. Tácito afirma que Jenofonte, coordinado con Agripina, le introdujo en la garganta una pluma untada de mortal veneno. El objetivo era provocar el vómito rozando la campanilla. Pero en este caso solo fue la puntilla definitiva del César. Otro caso fue la mujer y los hijos de Eurípides, que según la historia, Eurípides perdió a una de sus mujeres, a su hijo y a sus hijos, por un plato de setas venenosas. El artículo no dice nada más. Continúa diciendo que Británico, hijo del emperador Claudio, según Tácito, Nerón fue el responsable del envenenamiento de Británico, utilizando el mismo método que el aplicado con Claudio. Británico, a la edad de 14 años, fue envenenado con setas durante una cena en la que asistieron su hermana Claudia Octavia y su madrastra Agripina. También, por otro lado, el Papa Clemente VII, en el año 1534, este Papa era gran aficionado a las setas, un auténtico gourmet. Parece ser que tenía por costumbre de tomar un plato diario. San Carlos Borromeo y su primo Federico, arzobispo de Milán, es otro caso. La viuda del zar Alexis, también. Alex Mikhailovich, zar de Rusia, también murió por setas en el año 1676. Carlos VI, del Sacro Imperio Romano Germánico, murió a causa de una intoxicación alimentaria por setas, probablemente por Amanita phalloides. También Buda, en el año 486 antes de Cristo, murió a los 80 años envenenado por comer un plato de setas. Dicen que la intoxicación le produjo vómitos, hemorragias y grandes dolores antes de irse al otro mundo. Y también está el caso del micólogo Julius Schaffer, que de este ya hemos comentado en un artículo al principio del programa, de su fallecimiento por causa de las cestas. Es muy larga la lista de diversos personajes que padecieron intoxicaciones accidentales o por complot por ingerir setas. Pero aquí os he comentado unos cuantos de los que padecieron a causa de esas setas. Que es, tal como dice el artículo, accidentalmente o por complot. Bueno, pues el programa está tocando su final. Hemos hablado hoy de por qué las setas que comemos son indispensables para conservar el planeta. Hemos hablado del artículo Los modos de la comida, de Seteando Ando, también de los nuevos síntomas de intoxicaciones por el consumo de setas, y de este setero que salió a pasear con su perro y que se encontró un boletus aéreos de más de un kilo 200, un kilo y cuarto de peso. Y ahora, para acabar, os he comentado esta gente famosa que murió o fue víctima mortal por la ingesta de setas. Y para acabar, antes de acabar, os quería comentar que esta nueva temporada que hemos empezado hoy nos traerá varios cambios en la programación. Aparte de que volveremos a las grabaciones semanales, compaginaré programas en castellano con programas en catalán, ya que hay artículos que se refieren más a unas zonas determinadas y otras a otras. También, y como gran novedad, tendremos un programa mensual dedicado exclusivamente a la cocina micológica, el cual estará creado y dirigido por nuestro gran amigo y micochef José Antonio Galeana, que de bien seguro nos deleitará con sus fabulosas recetas. Y finalmente, espero que en breve podamos tener en el programa una persona que nos informe del tiempo actual y del que nos espera para el fin de semana. Ah, y como no, recordaros que aunque puede ser que no la podamos realizar por culpa de esta pandemia, aunque espero que sí que lleguemos a reunirnos en la séptima trovada de otoño, que ya está en marcha, y si todo va bien, se realizará el próximo sábado 17 de octubre. Y hasta aquí este nuevo programa, que espero que os haya sido de vuestro agrado. Y si salís este fin de semana a por setas, que disfrutéis mucho y obtengáis muy buenas festas. Salud, salud y bolets a tothom, salud y setas a todos. Adeu, adiós, agur, adeus.